Buenos días. Empiezo por unas preguntas generales. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste?
Sí, no sé si estaba yo allí cuando nací. A ver si me acuerdo. No sé si estaba yo allí o estaba aquí. Estaba allí, sí, bueno. El 28 de febrero de 1925.
A ver, vamos a esperar un poco.
El
Cinco,
28 de
seis,
febrero
febrero.
de 2000, de 1925.
1925. ¿Y dónde naciste?
¿Eh?
¿Dónde naciste?
En este pueblo, Quintana Raya.
Naciste en Quintana Raya. Y habiendo nacido en el año 25, ¿tienes algún recuerdo de la guerra civil?
Dice el empujante que estoy más sordo que el que no oye nada.
¿Tienes algún recuerdo de la guerra civil?
Recuerdos. Yo cuando venía en los aviones esos de que si eran de Azaña, que si eran de no sé qué, casi no recuerdo nada. Bueno, el 36, casi no recuerdo nada. No recuerdo nada yo, porque yo no fui a la guerra, ni mucho menos.
Y la
No
por
tengo ni idea, más que viene un no sé qué, que vienen aviones, pero nada, no, de eso no te puedo decir nada porque no estoy enterado de nada. Yo era ya joven.
Y de la posguerra, ¿se pasó hambre en el pueblo después de la guerra?
Aquí nada. Aquí todos primos hermanos. Unos eran de esta mano. Otros eran de esta, pero bueno, todo aquí, todo bien.
¿Y en qué lugar vivías del pueblo? ¿Dónde vivías aquí cuando...?
Yo no salí de aquí, de este pueblo, para nada. No salí de nada, pero cuando fui a la mili, a Bilbao.
Pero aquí en el pueblo, ¿en qué trabajaban tus padres?
Molineros.
Molineros, o sea que...
Molineros, donde molían el trigo y luego llevaban la harina al amo. ¿Es así o no?
Y ¿dónde estaba el molino
Y
aquí?
molineros, y luego, por ahí esto, algo de labrador, pero en poquita cosa. O sea que
¿Dónde estaba el molino?
uno allí. Otro ahí y otros dos allá abajo. Nosotros hemos estado en ese, de ahí, no sé si habéis pasado por ahí alguna vez. Bueno, pues hay uno y otro que llaman Molino del Hoyo. Ahí han estado mis padres lo menos 40 o 50 años.
¿Y por qué había tanto molino en el pueblo?
Pues porque entonces se molían, las mujeres cocían mucho, hacían hornadas de pan. Y hoy no, hoy ya viene el panadero y se acabó. Allí ya, eso muerto, ese otro muerto, aquellos dos, el uno hundido, y, o sea que han desaparecido.
¿Y cómo se pagaba el molinero?
Pues mira, yo te voy a decir lo que es. Llegaba uno con un saco y le decíamos: bendigo te saco, un celemín te saco, te vuelvo a bendecir y te saco otro medio celemín. Ni que seas pobre, ni que seas rico, otro medio celemín
¿Qué es un
lo
celemín?
cogíamos con nuestras manos. No había jornal. Había una medida. Y claro, pues si eran de 100 kilos, pues una medida. Y si eran de 200 kilos, otra medida. Según la medida, un trocito así pequeño. Lo cogíamos con nuestras manos.
Entonces,
O sea, que no cobrabas a nadie nada más que te mandaban el saco, lo llevabas al molino, lo molías, cogías, metías la manga bien. Mi hermano cogía, mi madre cogía y yo porque no alcanzaba.
y has dicho que luego ¿qué se le daba? O sea, el molino no era de tus padres, era de otra persona.
Eran de otro señor, sí. Mis padres han estado como de criados. Sí, nos hemos llevado como familia, pero bueno, criados. Los nuestros no. No tenían más que dos títulos tierras y se acabó. Mis padres iban al acarreo con 8 o 9 burros, cargaban, ¿verdad?, del uno, del otro, lo traías al molino, lo molías, y una vez molido lo llevabas cada uno a su amo.
O sea, que se devolvía el grano molido, se devolvía a aquel que os lo había entregado. O sea, ¿cómo funcionaba? Eso que has dicho de que con las burras... ¿Puedes explicarlo un poco mejor?
Con los burros íbamos ahí. Llevaban, ¿cómo diría yo? Un cencerro, una esquila o eso. Por el pueblo ibas por el pueblo. ¡Eh, molinero, vienes a por un saco! Daba la mano, sigue dando vueltas. Oye, molinero, a ver si me vienes a por un saco. Y si llevabas 8 o 9 ganados, pues los 8 o 9 ganados venían cargados. Y tenías que tener cuidado de quién era el saco de cada cual. Y nunca se cambió. Siempre tenían señales y cosas esas. Y luego llegaban, pues lo molíamos, metías la manga bien, y eso es lo que cobrábamos. ¿Qué te parece?
Interesante. ¿Y cómo se muele el grano? Es que yo no sé cómo funciona un molino.
Con agua. El agua que baja por ahí, eso baja de aquel molino de allá. De aquel molino baja a ese y de ese a esos toldos que había más abajo. La misma agua que no se había visto por el canal.
Sí.
Antes era río y luego ya se hizo canal. Pero antes era río.
¿Y cómo?
Y todos molían. Todos. Había 4, pues 4. Luno, trigo, cebada, de toda clase de.
Pero cómo, o sea, tiene aspas, o sea, ¿cómo es el funcionamiento de un molino? Que no he visto un molino en mi vida.
Primero se molían, había un aparato que llamaban un rodete con álabes que soltabas el chorro de agua, pegaba en ellos y hacía rodar al eje de la piedra.
Sí.
Pero luego eso lo retiraron porque el río se encenegaba y se tapaba. Y no podía seguir. Entonces, eso lo quitan y lo pusieron turbina. Si antes era horizontal, ahora se ha puesto vertical. Entonces viene el agua, se llena el depósito todo, abres y pum, y abres. Se ha modificado mucho. Luego se daba luz de aquel molino, se daba a 3 pueblos. Y de este otro se daba a 2 pueblos. Aquí y otro pueblo se llama Hinojar del Rey. Y yo pues iba luego a cobrar, pues, allí se cobraba pues, por un tanto, no había ni limitadores, ni había de estos contadores, no había nada más que al aire libre.
¿Y cobrabas una cantidad?
Luego ya sí, ya porque unos pues, que había con el agua, el motor casi no podía ya con la fuerza que ponía. Ponían a lo mejor lámparas de 100, de 60, y cuando tenían que poner a más de 10 o de 15 vatios. Entonces hubo un registro y se cogieron. Se pusieron luego limitadores. Si era nada más esta casa para 10, pues ponías el limitador para 10. En el momento que ponías uno más, saltaba. Ya nada, tenías que...
Y entonces tú cobrabas por la luz que producía el molino.
Sí, lo que decía el amo, pues, te daba los recibos, tú a cobrar.
¿Cuántos años tenías cuando ibas a cobrar
la luz? Una vez me terminé el molino, pues lo daba. Pero sí cobraban 2 perras. No es como ahora que te cobran ahí el montón y verdura, te escojona. Me cago en la leche. No tienes nada. Poca cosa.
Y me has dicho que tus padres, además de molineros, tenían un par de... ¿Tenían tierras también que cultivaban?
Nosotros, mi padre sí no tenía 2 tierras. Porque cuando terminaba de moler allí, pues iba y araba 2 tierras. Y si no, se las daba a otro, a hacer. Nosotros no hemos sido... Los más pobres de este pueblo, nosotros. Ahora que nunca hemos ido a robar ni a pedir.
¿Y cuando,
pues... eso es malo de ir a robar y pedir, ¿eh? Pedir sí que se puede pedir, pero el caso que te den... ¿Fuiste a ver, fíjate, maja?
Sí. ¿Fuiste a la escuela?
Desde 6 años, me parece, que se entraban todos en la escuela. De 6 hasta los 14.
Los 6 a los 14.
Y yo no he salido de la escuela para nada. Y me ha gustado mucho leer, escribir, y aquí tengo mis manos todavía que lo pueden hacer.
¿Y la escuela estaba aquí en el pueblo?
Había dos, de niñas y de niños. Entonces había mucho. Había mucho. Ahora no hay nada, porque ahora las mujeres no paren, así hablando en castellano. Antes hay un 15, otro con 13, otro con 10, otro con 9, todos. Mis suegros, 10. Otro que vive ahí cerca también, son 15 hermanos. El otro que vive más abajo, 13 hermanos. Entonces había mucho pequeño, mucho chico. Hoy no hay nada, han quitado las escuelas porque no había más que 2 o 3 chicos, ¿no?
O sea que había una escuela de niñas.
Había dos, de niños y niñas.
Y estabais separados. ¿Y ibais todos juntos?
Sí, era un edificio que estaba allá abajo todavía.
Sí.
Un edificio, pasaban por aquí, esto para niñas y esto para niños.
¿Y los de 6, 7, 8, 9, 10, 12, estabais en la misma clase o había clases distintas?
No, todos a un montón. De las chicas aparte, y los chicos aparte, pero de todas las edades, desde que empezaba hasta que se terminaba. Yo no he tenido ninguna separación con nadie.
¿Y los maestros vivían aquí en el pueblo?
Sí, y precisamente era hijo del pueblo el maestro. No sé, se llamaba don. Ese se fue luego a Barcelona y allí murió. Y yo, después de ser discípulo, estaba escribiendo para el maestro. Yo.
¿Cómo que escribías para el maestro?
Hacer copias, te mandaban, porque era de esto de la seguridad social, algo de esto, y tenían por ahí papeles, y se hacen copias. Y yo hacer copias de las que me mandaba él. Luego estuve en la mil, y estuve de escribiente para el coronel. Aquí, y estas manos están aquí todavía para hacer algo.
¿Y cómo es que escribías para otras personas? ¿Tenías buena letra?
Ay, no lo sé. Aquí están las manos y todo lo puedo decir. Yo he escrito bastante bien. Números también bien. Y he tenido unas oportunidades buenas, buenas, para haber estado bien. Y así estoy en lo peor. Cuando estuve en el servicio, hice posiciones para ser de la Policía Armada, aquellos que se vestían entonces de gris. O sea, tú sí que recordarás, los grises que los llamaban, ¿no? Éramos 120 y tantos para 90 plazas que había vacantes. ¿Puedes tú o vosotros podéis adivinar el número que hice esta persona?
¿Qué número hiciste?
Tú, a tu juicio.
No lo sé.
Ni idea. El número 5. Y 2, porque eran hijos del cuerpo. Joder, que tenían que entrar porque eran hijos del pueblo. O sea, del cuerpo. Pero si no, estos no saben hacer la O con un canuto, ¿por qué tienen que entrar? Si el que entra y no sabe, ¿cómo puede enseñar? ¿Es así o no?
Sí.
Yo creo que sí. El que sabe puede enseñar. El que no sabe, no puede enseñar. ¿Nada más por influencias meterlos allá? No.
Pero nos hemos quedado con los 14 años. ¿Qué aprendís en la escuela?
No, después de que ya estaban mis padres ya con el molino. Luego tenía un hermano enfermo, el que está en Zaragoza. Y lo tuve que destimar. Y no fui, porque yo, la idea mía era de meterme en la academia y hasta donde hubiese podido llegar. No creo que me hubiese quedado en soldado raso, no. Creo que no, Luego hacer dibujos, pintar y tal. Una vez me querían cortar el pelo por hacer ahí un teniente coronel en una pizarra. Salí con la gorra y tal. A ver, ¿quién ha hecho esto? Estoy intentando pedir. Y siempre hay pedorritos que le dicen, ha sido. ¿Qué es lo que has...? Mira, tengo afición de decir, esto no representa nada. Pero si no me quería cortar el pelo. Pero allí con su gorra y tal. Ya te enseñaré ahora un libro para que veas que todavía están mis dibujitos ahí. No,
no, no, tío, yo... Después, que si no va a ser... Después.
Sí, a ver, es que de lo que me preguntas, casi no puedo contestar.
No te preocupes, pero me vas a preguntar...
Porque yo tengo un libro ahí, que son de preguntas y respuestas. Y me paso el tiempo, a veces... No, tengo que por aquí.
No, tío...
Bueno, sí, vamos.
Vamos. ¿Qué es lo que aprendíais en la escuela?
De todo un poco. Aritmética, geometría, historia, un poco de cada cosa. Nada más.
¿Y los maestros eran duros?
Hostia. Tenía que traer las letras a puro letra. Que bajábamos un día a la escuela y el maestro nos arreaba. El caso es que parece que sabías la lección antes de entrar, pero como era tan vergonzoso que te preguntaba, mira, estabas ya gritando. Bueno, pues al bajar a la escuela, había un señor matando un cerdo y gruñía. Y uno de los que iba conmigo se asomó y le dice al cerdo, oye tú, ¿por qué gruñes? Me cago, como te harían ir a la escuela como a mí. Se llama... Y era de aquí, del pueblo. Me cago en este tío más bruto. Y luego le escribí tu padre. Que te das cuenta.
Y de los, cuando terminaste la escuela, de los que empezaste a trabajar, a los 14, cuando dejaste...
A los 14, nada, de buena. Sin trabajo, por ahí, de buena. Luego a la mili, luego de la mili es cuando yo ya estaba caminando. Después de que no fui a esto de la guardia, vine y estuve en la administración del Navarro de Aranda, que hoy es la Continental, la obra de Lasa. Ahí estuve en la administración para dar billetes. Estaba yo como un señorito, pero tu tía, que son todos de la misma raza, ¿entiendes, no? Va y me dice, tienes que subir al pueblo. ¿El pueblo? Sí, ¿qué ha dicho mi padre? Que nos va a dar las tierras para mi hermano y para mí. Y eso. Estuve pensando y pensando. Y le dije, mira, tu hermano es de una manera de ser y yo soy de otra. Él es muy trabajador y yo soy muy vago. Y vamos a estar 2 días juntos o 3. Bueno, estoy con mi cuñado. Y, nada, no te preocupes. Las tierras y la madre que las parió hubiese sido paja para haberlas pegado fuego. Quitarme a mí una corbata para ir a acabar en la administración. Que iba a las 8. Estaba... ¡Ay, un billete para Madrid! Un billete. Tenía un libro que tenía lunes, martes y miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, venía billetes para el viernes. Cogí la hoja del viernes. Venía otra, oye, para el jueves ahí. La hoja del jueves. Cuando venía el jefe, dice, ¿cuántos viajeros hay para el lunes? Cogía ese libro, ¿cuántos? Esa labor hacía yo. Y con corbata y más chulo que la hostia bendita. Y ahora, a tomar viento. Me cago en Dios. A mis hijos les he dicho. Venga, cuquillo, por ahí. Hala, largaos por ahí. ¿Tierras? Nada. Los dos, el y el han estado en Holanda en la Michelin. El ya se ha jubilado. El sigue. Ahora ha metido un hijo. De allí. La en Pedrosa Eduardo, que vendrá mañana. Otra en Galicia. El otro ahí en Soria, que es el que vino anoche. Es el único que hay soltero. Tengo 8 nietos, ¿eh? Y 3 bisnietos. ¿Cómo podía haber estado yo y nada más? Venía lo peor. El agricultor, lo peor que hay.
Tío, ¿cómo conociste a la tía?
¿Eh?
¿Cómo conociste a la tía?
¿Cómo se lo dije? De mala hostia. ¿Qué ha pasado después? Cuando me dieron mis suegros, ahora los cuñados me lo han quitado todo. Ahora tenía que estar mi mujer y decir, oye, ahora come tierra. Ahora me han dejado así, todo me han quitado.
Pero
aquí estoy yo con lo mío, con mis hijos, yo tengo bastante.
Que te estás adelantando, ¿cómo conociste a la tía?
Pues te voy a decir que no la conocía y me conoció ella a mí. Te voy a explicar. Parece que hay una otra persona, se lo he dicho yo. Yo los domingos, en ese molino, pues mi padre se quedaba por las mañanas moliendo. Y luego, como a él le gustaba luego jugar mucho al dominó, pues se iba al bar a jugar al dominó y me decía a mí, mira hijo, terminas de moler eso, te cambias y te vas. Pues ya está. Pero había dos, que era tu tía y otra, todos los domingos al molino. Estaban por allí. Y yo me mira cómo huele la harina, mira cómo huele la harina. Yo ahí ponía la harina. Y así, dice, estás, vienes por aquí. Estuve con un amigo y le dije, oye, yo la todos los domingos por la tarde, ven aquí, estás algo que quieren. Así que claro, que estoy hablando en castellano, Bueno, se lo dije al chico este, y dice, pues, vale, y los domingos, panadero. Ahora tengo que ir a perdonar un momentín que tuviera el panadero. Bueno, entonces, le dijimos, ¿qué? ¿Esta tarde queréis salir de paseo con nosotros? Bueno, pues salimos de paseo, ya está, claro. Así fue. No me acordaba yo de estas chicas, ni de nada ni por nada. Pero fue así, de esa manera, ya está. ¿Qué te parece?
¿Cuántos años tenías cuando conociste a la tía?
Pues, digamos, yo después de la mil, pues 25, casi 26. Yo me casé el 52. Si no, mira, del 25 al 52. Oye, perdón un momento que tengo que ir al panadero, ¿eh?
Entonces, tío, conociste a la tía después de ir a la mili.
Sí.
¿Y dónde hiciste la mili?
En Bilbao.
¿Cuántos años estuviste haciendo la mili?
30 meses, no sé los años que son. 2 años y medio.
¿Y era la primera vez que salías del pueblo cuando hiciste la mili?
No conocía a ninguna mujer más que esa. ¿Y por qué me fue? A ver, y que era guapo, me fui a por este guapo. Oye, que fue así, ¿eh? Que no me acordaba yo, y todo, pues tu tía, pues ya ves lo que es, la has conocido. Y la otra, que era rubia, pues también era maja. Pero yo me tiré por la morena.
¿Y los cuánto tiempo estuvisteis de novios?
Poco. Muy poco. Se marchó. Dije adiós. Adiós. No me dijo nada más que dijo que se iba, digo, adiós bonita, que te vaya bien. Pero A la vuelta de unos días, dice mi madre, quise una carta ahí para ti. Uy, hoy es mi niña. Ya dijo un día, dice, bueno, pues voy a ir al pueblo. Estate con mis padres a ver qué les parece. ¿Quién va donde el abuelo? Con la hostia que tenía. Yo sí que se lo digo bien. Si queréis creer que fui lo menos 4 noches y no me atreví a entrar. ¿Cómo entonces? ¿Y qué les digo? Otra vez para abajo. Pero me vino bien. Otra noche me encontré con un hermano de la abuela. Diciendo, vas, digo, voy a ande tu hermana, que me ha escrito la y voy a... ¡Ahí voy contigo! ¡Me cago en Y él fue y le dijo, mira, aquí viene este a pedir la mano de la chica. Y el abuelo dijo, bueno, si atreve a mantenerla, vale. Enseguida yo le di a casa y escribí, querida, mucho te quiero, mucho no sé qué, cuando que las cosas que le dije, muchas cosas bonitas. Vino, enseguida nos casamos. Así de claro. No me lo esperaba. Digo, nosotros probes. El tío, vamos para pueblo, vamos a decir rico. ¿Qué se arrima a esta gente? ¿Sí?
¿Y había alguna costumbre?
Ay, buena gente. Ahí está el amigo.
¿Había alguna costumbre después de casados? De ir a vivir a la casa de los suegros.
Pues buscamos una casa. Y luego fue que yo me marché luego a Vergara, a San Sebastián. Allí no... Tenía que comer de hotel. Y eso ahí no llegaba el jornal para la comida. Y me vine. Y es cuando luego me metí en los coches. La administración me da más bien que bien.
O sea que estuviste en Vergara.
Sí. ¿Y por qué estuve poco porque allí no había plusvalía.
¿Y dónde y cómo fuiste a Vergara? ¿Por qué fuiste?
Porque estaba una vez que estaba aquí, que no tenía trabajo, no tenía nada, pues el tío ya pues dijo, pues vente para acá, y me fui para allá. Y allí también era un poquito por otro y estuve en una fábrica de harinas. Pero tenía que ir a comer el trabajo para la comida. Vaya un pan, ¿qué es este? Y me vine. Así de claro. Los vagos no podemos estar en ningún sitio.
Entonces, tú principalmente lo que has sido agricultor.
Aquí luego, ya te digo, que fuimos con una de las tierras. El abuelo para el tío y para mí, pues hemos estado viviendo, compramos maquinaria y ahí hemos ido tirando hasta ahora.
¿Y cómo se cultivaba antes las tierras?
Uy, con tractor.
¿Pero siempre se ha cultivado con tractor?
Antes con machos, hija. Iba de todo, de macho, vale, y vuelta. Y se amanece con amanece a la. Hacer rayitas por las tierras. Luego ya sí, compramos un tractor, que le tengo yo todavía, uno pequeño.
Pero antes del tractor, me interesa lo de antes del tractor. Entonces ibais con... ¿Qué, machos qué son? ¿Mulas?
Pues machos. Tenía 2 parejas de machos, tenía el abuelo. Y estuvimos trabajando con ellos. Luego ya, pues, se lo cogimos todo, nos lo dio todo. Le pagamos la renta cada año. Y ahí hemos tirado. Luego ya vendimos los machos y compramos tractores.
¿Y qué plantabais? ¿Qué se cultivaba aquí?
Trigo, cebada, todo un poco. Y también vendíamos algo de exceso de trabajo, que no nos lo compraba nadie.
Y
trabajar como animales, a la remolacha.
También se plantaba remolacha, sí, de pueblo.
Y luego a rayar. Hemos trabajado, vamos, no digo yo, aquí, todos estos pueblos, a lo burro. Todo a mano, a mano, a mano. Cuando se sacaba el trigo, antes de comprar tractores y maquinaria, todo con una hoz, ¿sabe lo que es una hoz? Y coger todo el campo, cogerlo a puñaditos. Y luego cogerlo, atarlo, luego trillarlo, veldarlo. Y hemos trabajado a lo burro. Hoy, con 2 horas que vaya al campo, se hace la labor, y antes, todo el año.
¿Y trillarlo, cómo se trillaba?
Claro, tú no lo has visto. Y el tampoco. Tú sí.
Cuéntalo.
Una pareja de machos, era un tablón grande, que abajo tiene piedras y sierras, y vueltas tendías el trigo por la era, y con los machos vuelta y vuelta, hasta que lo hacían pajita, 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 y luego a vendarlo.
¿Y eso?
La vendadora, si entra la vendadora, cuando venía al aire, pues a cogerlo así. ¡Hala! Esto es de película. Tú sí que has visto trillar, ¿verdad?
¿Y una vez que teníais el grano, ¿qué se hacía con ese grano?
Queríamos ir a hacer grano, venderlo. Si podías, y si no, te lo tragabas. El trigo entonces era por esto del Centro de Servicio Nacional del Trigo. Había un almacén ahí en Huerta y se llevaba ahí al almacén. Y luego era, te lo pagaban cuando querían. Luego la remolacha se bajaba a Aranda. Te lo pagaban como querían y cuando les daba la gana. O sea que el agricultor, y lo peor. Yo a mis hijos he dicho que agricultores, nada. Cuando estuve en la mili, estuve estudiando electricidad. Y cuando vino licenciado, igual le dijo a su madre que yo, mira hijo, para ser agricultor de malos apaños y malos aliños, cuquillo. Entonces, en un periódico, en un diario de Burgos, venía un anuncio. Burgo de Osma, eso pertenece a Soria. Burgo de Osma, se necesita electricista. Cogió la y se largó. Y le dije yo, pero este chico, ¿dónde habrá ido? Ha salido con el coche y se fue ahí, a Burgo, y preguntó allá. A ver, ¿y de qué desea? Y mira que he visto aquí un anuncio en el periódico. Y, ¿qué clase de electricista es usted? Pues yo tengo el título de esto, no sé qué sea. Si no le importaría estar una horita con nosotros, hacerle unas pruebas a ver si. Sí. Bueno, pues estuve una hora, estuve haciendo pruebas, y le dijo, si quiere usted trabajar, el lunes a las 8, a mí. 20 y tantos años lleva ahí.
Pero volvamos a ti, que lo importante eres tú. Lo importante eres tú, tío. ¿Cuándo se trillaba? ¿Cuándo se recolectaba el...?
Pues se empezaba a segar en agosto y ya empezabas, y o antes, depende según vendría el año. Porque ahora en San Juan, que es el domingo, yo he segado cebadas tempranas. Pero las cebadas hoy están tan verdes como una cebolla. Y está más retrasada. Es en agosto y septiembre. Y lo cogía, trillaba, luego y todo eso. Luego a sembrar a octubre, otra vez a sembrar.
¿Y las tierras que teníais eran grandes, eran pequeñas?
Bueno, vino la concentración, que estuve de cuadernista para concentración, desde que se empezó hasta que se terminó. Yo con los ingenieros, allí, categoría que tiene tu tío.
¿Qué es la concentración? Cuéntamelo.
Concentración es si aquí había, en todo el pueblo, voy a poner un número, 1000 fincas, te las han dejado en 10. Yo iban los ingenieros, eso, íbamos con las miras, tu tío y otro. Yo de cuadernista hacía lo que me decía el tobago. Luego, pues, las han hecho pues muy grandes.
¿Y cuántos días estabais con la siega? ¿Estabais días?
Con la concentración por lo menos tuvimos 2 años.
No, me refiero, cuando tocaba segar, ¿cuánto tiempo estaba segando?
Bueno, claro. Igual un mes. Y todo a puñaditos.
¿Y venía gente de fuera?
Si amanece o no amanece, a segar. Llevabas el almuerzo, almorzabas y luego a las 4 de la tarde, otra vez, y con todo el solito.
¿Y venía gente de fuera?
Sí, aquí no te ayudaba más que a la hora de comer. Aquí nada, solitos. El abuelo, Teodoro, llevar los chicos al rastrojo, porque no podía con el trabajo, porque sembraban más que lo que podían, y allí iba a los chicos y comer en el campo para no perder tiempo. ¿Tú no has conocido al abuelo?
Sí, he conocido al abuelo. Pero sigamos contando. Y has dicho que después de trillarlo, ¿qué es lo que se hacía con el grano?
Después de trillarlo, vendarlo.
¿Eso qué es?
Sacar el trigo de la paja, o de la paja el trigo. Sacar, ¿no? Y luego la paja a un lado y el trigo a otro.
¿Y cómo se hace eso?
Luego el trigo, pues lo cogías y por las tardes lo envasabas en sacos y a bajarlo a casa.
¿Pero cómo se hace eso?
Con un, llamamos aquí, bieldo, que es un aparato con unos gajos que si venía aire, cogías y tirabas para arriba, el aire se llevaba a la paja, y allí dejaba el grano. Luego después vinieron veldadoras, las máquinas de veldar. Y entonces con las máquinas cogías, echabas toda la paja arriba, y la máquina, y dando las vueltas, la paja iba y el grano se quedaba ahí. Esto ha sido lastimoso.
Y además de las tierras, ¿teníais huerto? Huerto.
¿Huertos?
Sí.
Los huertos para sembrar 4 cebollas, 4 ajos, un tomate. Poca cosa.
¿Y frutales?
Frutas aquí no ha habido. Te voy a decir que nada más ha habido media docena del abuelo aquí en el pueblo. Hoy hay más, porque yo hoy yo en lo mío propio, tengo lo menos 40 frutales. Más, hay más. 40 frutales solo manzanos. Luego hay cerezos, hay perales. Entonces, en una finca solo, allí tengo de todo. Yo tengo garbanzos, sandías, melones, un poco de cada cosa. El abuelo se les encarga porque yo me jode el andar y no bajo, y no puedo.
¿Y viñas? ¿Aquí se plantaban viñas o no?
¿Eh?
¿Viñas, cepas?
No, de eso no hemos tenido. Antes hubo, aquí hubo. El abuelo tenía alguna, pero las arrancaron. O sea que aquí, no sé si hay 2, 3 majuelos de viñas, no hay más. Aquí no hay viñas. Viñas donde tu primo la... Ay, sí que hay viñas ahí. Todo el campo es todo viñas.
Y estando tan cerca de...
Tenías que ir un día a ver allí la bodega que tiene.
Y es toda esta zona, que es una zona
de
Ribera del Duero, ¿no se han plantado nunca viñas aquí?
Sí, aquí ha habido, 15 años había muchas viñas aquí, había lagares también donde se cultivaba luego el vino, que ha habido mucho, pero eso ya ha terminado. La gente no quiere trabajar.
¿Qué es un lagar?
Es mejor comprar que no estar ahí trabajando.
Tío, ¿qué es un lagar? Cuéntame.
Tenías que ir a Galicia.
Bueno, pero no voy a Galicia. ¿Qué es un lagar?
¿Eh?
¿Qué es un lagar?
Un lagar es donde se echa toda la uva, allí se pisa, se extrae del racimo, se extrae el vino. Es un lagar, pues un lagar, allí se echa todo. Entonces, había aquí tres lagares, pues cada uno echaba en lo que era de él. Allí cogían el vino y por las tardes se cogían, se remangaban en así a pisar el vino. Y luego a sacar el vino. Y tenéis que ir a Pedrosa, verás qué bodega tienen ahí el vino. ¿Y cómo lo cultivan, cómo lo hacen y cómo todo.
Y
luego tiene, el marido de la... Tiene una hermana que es, ¿cómo se llama eso? Que es encargada del vino, enóloga me parece que es.
Sí, sí.
Es la que lleva el vino, lo cultiva y lo mira y está. Y un vino teta.
Y otra
pregunta. Mejor que el agua, ¿eh?
Otra pregunta.
A ver, dime más.
¿Teníais ganado? ¿Teníais ovejas?
El abuelo sí tuvo, yo no. No hemos tenido ovejas. El abuelo sí tuvo. Tuvo hasta ciento y pico de ovejas.
¿Y además de ovejas, había cabras en este pueblo?
Cabras muchas. Por aquí, por esta calle, se han paseado ciento y pico mulos, ciento y pico bueyes, vacuno, y otras 400 cabras, aquí, por esta calle. Iba el pastor, tocaba un cerro, soltaba las cabras, las llevaba al monte y luego por la tarde las traía. Y cada cabra ya sabía su casa y ya está. Las cogía, las ordeñabas.
O sea que el pastor se llevaba las cabras de toda la gente del pueblo.
Sí, sí. Se le pagaba un X, soltaba las cabras y las traía. Y el vaquero, el que iba con el ganado vacuno, también. Y el que iba con el mular, también.
¿Y aquí ha habido vacas?
Sí. No te digo que ha habido ciento y pico. Entre vacas, novillos, chotos, bueno, cabezas. Hablando claro, más de ciento y pico cabezas. Y mulares igual, también, caballos, mulos, burros, burras, todo un poco.
¿Y la leche?
Aquí se ha pasado mucho ganado. Hoy, aquí, hay muchísimo caballo. Mucho caballo hay. Porque un día un gitano le dije, oye, y ahora que no hay ganado de burros y eso, ¿qué hacéis? Dice, ahora lo mejor es el veterinario. Dice, porque hay muchísimo caballo. Claro. Una máquina, ciento y pico caballos. Un tractor, ciento y pico caballos. Una segadora, ciento y pico caballos. Por eso digo, no hay más que caballos. Es mejor el veterinario. Porque no hay mucho caballo. Y aquí no hay ganados. Yo creo que no hay ninguno. Ni uno.
¿Y tú tenías...?
Ni vacuno, ni mular, ni cabras, tampoco. Y ovejas, no hay más que dos pastores. Uno que las tiene ahí, las tiene cerradas. Y otro que las tiene por ahí sueltas. Antes cada uno tenía... pues 15 o 20 ovejas, el otro 100, el otro 50, entonces cada uno tenía ovejas. Pero ahora ya no hay más que dos pastores. Son propias de ellos. Y ese tendrá por lo menos ciento y pico ganados, ovejas. Y otra da ciento y pico. Y no hay más. Ahora todo caballo.
¿Y tú tenías, o sea, vosotros teníais cabras?
Sí, hemos tenido cabras. El abuelo llegó a tener veintitantas. Luego, donde mi padre, había otras cinco o seis. Y luego, cada uno, cada vecino, pues tenía sus 4 o 5 cabras. Ya te digo que por aquí se pesaban 400 cabras.
¿Y las utilizabais para la leche?
Hombre.
¿Bebíais leche entonces de cabra?
Sí, no, vender aquí no se vendía nada. Aquí todo para consumo. Por las mañanas, te hacías la sopa de leche, te echabas un puñado de azúcar por arriba y para nada. Andelagüeros, aquí han bebido más leche que mucho. No han sido más lechuzos.
¿Y cerdos? ¿Teníais cerdos?
¿De qué?
Cerdos.
¿Y cerdas? Ahora que hablas de cerdas, a ver si me lo vas a poder creer. En 15 días, 29 cerdos pequeños, crías. Es chocante esto, ¿eh? Teníamos ahí, en esa casa de ahí de frente, había tres cerdas de cría y luego cerdos pequeños. Bueno, pues una, el día 1 de julio, parió 17. Escucha bien, ¿eh? El día 1 de julio nacieron 17. Y el día 17 del mismo mes, parió otros 12. 29 cerdos en 15 días. Llamamos a... ¿Qué pasa? Tu tía le llamó. ¿Y qué pasa? ¿Es de interés o no? Dice, sí y no. Dice, paséate por aquí. Bueno, vino la... Y le dijo tu tía, mira, cuenta esos cerdos. Me cago en la hostia de jurar. Dijo, ¿eso me llamas? Vale. Cuenta esos cerdos. Mira, 17. Y los otros 12 estaban mamando de la madre. Y ahora cuenta esos 12. Eso es que hay. Pues mira, estos 17 nacieron 17 y estos nacieron ayer, que era el 17. No puede ser. No hay más cerdos. Bueno, hubo una reunión de ganaderos en el ayuntamiento. Estamos aquí y dice tu tía, dice, amigo, ha dicho que te presentes en el ayuntamiento. ¿Qué cojones yo en el ayuntamiento? Mi madre que lo parió. Bueno, fui y es que había una reunión de ganaderos. Y entonces, nada más llegar yo, pues les dijo, explícanos a estos señores lo que te ha pasado con una cerda. ¿Sabes qué? Lo mío, digo, el día 1 de julio, digo, nacieron 17. Y el día 17... nacieron otros 12. Ya empezaron que si es de esto, que si es del otro, que si no sé qué. Total que no se ha sabido de qué, ni cómo, ni de qué manera. Ya está bien, ¿eh?
Sí. Entonces,
en 15 días, 29 cerdos. Porque ha habido veces, sí, una cerda ha parido, pero a lo mejor se han desviado un día o dos y ha salido uno o dos. Todo mal. Pero 12... Bueno, luego se lo contamos al veterinario. Llamó al veterinario y dijo, no, haga el favor de venir. Bueno, vino y le hizo lo mismo. ¿Cuáles son esos cerdos? No sé para qué. Cuente esos cerdos. Estos nacieron el día 1. Y estos anteayer. Ya. Que no podía ser. A no ser que se han venido del tejado, me cago en Dios, y se han venido aquí, si no. Y dijo, ay, mamá, calostros. Calostros es recién parida la cerda. Pero ¿cómo va a tener calostros cuando llevan 15 días mamando a los otros? Y dijo estas palabras. Según están mamando, se están muriendo. Y así fue. Están mamando...
¿Por qué se murieron?
Eso nos dijo. Si estos cerdos no han mamado calostros, según están mamando, se morirán. Y así era. Están...
Ay, y el calostro es la primera leche de la...
La primera leche.
La primera leche. Y esa es necesaria para...
Y eso, si has mamado, la continuación de los 17 maman otros, que maman un poco, quizá era mejor si hubiesen salvado. Pero 17 días, los otros 17 tíos tirando de la teta, iban a tener calostro. Y dijo esas palabras. Según están mamando, están muriendo. Y así fue.
¿Y hacíais matanza aquí?
¿Eh?
Matanza.
¿Qué es eso?
El cerdo, para hacer chorizos.
Y... Ah, sí, para matanza.
Claro.
Matanza, por favor.
Matanza, eso es lo que he dicho.
He matado 3 cerdos de 180 kilos. Unos jamones. Madre, qué jamones. Aquí es matanza, o sea, todo el pueblo tenía matanza. Hoy no mata a nadie. Hoy todo al carnicero.
¿Pero cómo se mataba? ¿Cómo se hacía la matanza?
¿Cómo se mataban? Vivos. Sí.
No, explícame el proceso, que no lo sé.
Ya, se mataban, se mandaban, a lo mejor venía la familia, te ayudaban para tener el cerdo, eso. De la sangre, pues hacían luego morcillas. Sangre, arroz, en fin, hacían morcillas. ¿Tú no has comido nunca morcillas?
Sí, he comido morcillas.
Claro, aquí están ricas.
Muy ricas.
Aquí todo el pueblo hacía matanzas. Y la morcilla, sobre todo, pues, luego los chorizos, el jamón.
¿Pero cómo se mataba el cerdo? Explícame el proceso.
Porque a mí me han dicho cuando he sido cazador. Y claro, pues yo siempre he matado leves y otros servían y nos mataban. Y un día me dijo un cazador... ¿Tú? ¿Cómo te arreglas para matarlas? Yo las mato vivas. Bueno, por ahí... El maestro me dijo una vez, bueno, a mí, al colegio, que ¿qué es lo primero que hacía falta para matar un cerdo? Nos decíamos el banco, donde se echaba para matarle, ¿eh? Otros el gancho, donde recogíamos con el gancho y tirar, otro que es el cuchillo... Nada. ¡Burros, animales! Lo primero que hace falta es que esté vivo.
Vale, ya tenemos.
O matarle. Matarle un cochino, lo primero que hace es que esté vivo. O que sea el cerdo.
Tenemos un cerdo
pero
vivo.
Sí, más, a ver.
Tenemos un cerdo vivo. ¿Ahora qué hacemos con él? ¿Ahora qué
pues
hacemos?
Mira, ahora, después de muerto, le abres, sacas el diente, la asadura, coges a la cuelga. Y eso es todo comestible. Y del vientre lo lavaban, bien lavado, y las tripas gordas, eso las hacían para las morcillas. Y luego lo más delgado, el intestino, llaman eso, luego para los chorizos. Luego, de lo que es la razón del cerdo, el tocino, que cogían y lo ponían en el sal. Se curaba. Lo sacaba y a comer tocino. Luego tenía los costillares, el lomo, los jamones, se curaban. Y así está.
¿Y cómo se cura un jamón? Que yo no sé cómo se cura un jamón.
Pues, o sea, aquí antes los cogían, los tenías con sal, bien bañados de sal, y cuando vías ya que estaban ya bien salados, se les cogía, se les sacaba, se les daba un poco de pimentón, para que la mosca no los picaría, y así hasta que se ponían duros, se curaban.
¿Que había una mosca que picaba los jamones?
Sí, hay moscas que cagan y luego salen los bichos, los sapos, los gusanos. Por eso había que tratarlos bien, porque esas bichas son malísimas.
¿Y los jamones se colgaban en algún sitio? ¿Dónde se colgaban los jamones?
Se colgaban pues, con una cuerda. Ahí yo en esa casa ha habido no menos 8 o 10 jamones, pero cojonudos todos buenos. Y hay que tener ese cuidado. Luego había que ponerles una red para que la mosca esa, que te digo, no entrara. Esa mosca caga, pone huevos. Y luego de los huevos salen sapos, que eso es ya para tirar. Y hay que tener mucho cuidado.
¿Cuándo se hacía la matanza? ¿En qué época del año?
Bueno, pues allá por alrededor de Navidad. Era una época más o menos, es cuando se hacían las matanzas. Es cuando el tiempo está más fresco y se puede cuidar mejor, porque con la calor no puedes matar. Con la calor la carne se pudre enseguida.
¿Y, bueno, y los jamones cuánto tiempo tenías que dejarlos? En sal, sí.
Ay, pues no sé, mejor 8 o 10 días o 15 días. Eso depende. Si es muy grande o es muy pequeño, pues regular, pues según. Y ahora las mujeres de eso entienden. Lo echan, se lo cubren de sal. Cuando ven que ya está ya ensalado, ya le sacan, le untan bien de pimentón con un poco de vinagre. Y pimentón lo coges en un envoltorio y lo coges y lo vayas bien para que no entre la mosca esa.
¿Y los chorizos? ¿Cómo se hacen los chorizos?
Y los chorizos, pues una máquina. Antes, como no había máquinas, pues con la tijera lo hacían trocitos pequeños. Pero cuando hay máquinas, lo metes en la máquina, está, pones la tripa, un embudo, metes la tripa ahí, bien, y ya está. A mí me ha tocado mucho con tu tía. Yo sí, luego atarlos. Y a veces estaba resbaladizo. Y yo, no te aciertas, ata tú, mira. Esta familia, qué poca. No tienen paciencia para nada.
Y ahora, has dicho que eres cazador. ¿Qué es lo que se cazaba por aquí?
Aquí se cazaba la liebre, el conejo, la perdiz, la paloma torcaz. Ahora hay jabalines y corzos. Creo que está el campo indagado de corzos. Corzos que es como una cabra. Y los machos tienen cuernos, las hembras no tienen cuernos.
¿Y cómo cazabas? ¿Con escopeta o con galgo?
Hombre, con escopeta. Pues que y con galgo también. Nosotros también hemos tenido galgo. Ahí en Castilla y León a veces cuando hay concursos de galgos, anda que no. Y nosotros hemos tenido galgo. Mi padre.
¿Tu padre era cazador también?
Mi padre lo que es cazador, con escopeta no, pero tenía una galga que cogía las liebres, pero bueno, es maja.
¿Y cuándo se cazaba? ¿En qué época del año se cazaba? ¿O no hay época del año?
Que empieza sobre últimos de octubre hasta primeros de enero, luego se cierra. Es como era el cangrejo. El cangrejo ya está abierto. Pero se cierra, no sé, para el mes de agosto me parece que ya se cierra.
¿Había cangrejo?
Ha habido mucho cangrejo. El año pasado, el. Esos son los cangrejos que cogió. El otro día, como ya está abierto, dijo que en un momento cogió 80 y tantos. Le dijo el otro día a su hermano, a ver cuándo me llevas a coger cangrejos. Dice, cuando tú quieras. Claro. Pues mucho que no ha venido el Pedro ya.
¿Y setas hay por aquí?
¿Eh?
¿Setas?
Pues si te voy a decir, Camito, setas, y hay dos clases de setas. Comestibles. Una que es de cardo. El cardo es de una planta que es muy pinchosa. Pues de ahí sale esa seta, ya es seta de cardo. Y hay otras que salen así en redondo, que la llaman rileras. También son buenísimas. Luego está uno que yo de eso no he cogido más que una vez, y lo llaman. No sé cómo lo llaman. Esos hongos son blancos y esos son estupendos. Los pagan. Y luego hay otros que aquí no se crían, en los espinales, que son, tienen el rabo muy gordo, la cabeza muy pequeña, y eso lo pagan a. No sé cómo lo llaman esos. Muchas. Luego ha habido, este año no ha habido, de esas otras que son rojas, se quieren los pinares. Mira que tengo mala memoria yo. Este año no ha habido, porque no ha llovido. Y no ha habido. Pero ahí en el monte de Peñalba se ha cogido muchísimas. ¿Cómo llaman esas, hombres? Se ha estado ahora y está to- viene todos los días, o casi todos los días. Y la hoy que hacía falta no ha venido. Ese, como está jubilado, va por ahí y coge setas. Y se va a los cangrejos. Y es cazador, ese caza bien.
Y me has dicho que cazabas conejos, no quieras lo que
comías. Conejos, liebres, o perdiz, y paloma torcada. Son palomas igual que las caseras, pero silvestres. Luego está el corzo.
Sí.
Eso no dejan matar más que un macho, por no sé cuánto. Pero están así. Por todos ellos hay 8, 10 o 12. Hay muchísimos bichos de esos. Que a mí, unos perales recién puestos, me los han pelado de arriba abajo. Esos bichos quedan con los dientes muy bien, los pelan.
Y me has dicho que hay jabalís por aquí.
Y jabalíes también hay. Yo, por suerte, por desgracia, he matado 4. No he matado más que 4, otros han matado más. Un día uno, estaba yo allá de espera y estaba en mi puerta por arriba y los demás íbamos a ojeo, ¿no? Y se ponen los puestos de cazadores. Yo estoy así, 3 jabalíes que los veo subir por así en la media ladera. Yo me cago en la media ladera. Me acerqué un poco y dije, bueno, pues cuando vaya a subir, pues. Y tiré a uno y dio la vuelta así hacia atrás. Y uno, ese sí que le cascaba. Pero voy al sitio y aquí no estaba. Pero si le viste. Hasta que le veo que iba tronzado. Iba con las manos de adelante, nada más así, y todo el cuerpo a lastras. Y se paró allá y le dije a los demás. Bueno, se animó uno de los amigos. Y le digo, no le digas nada, ¿eh? No le digas nada que viene a por ti. ¡Qué majo! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ay, no sé cuánto! Mirándole para acá y no le vimos levantarse. Y le pegó con el morro en la barriga. Y suerte que tú eras con la escopeta y le jodió todo el morro. Luego vinieron todos los demás y le terminaron de matar. Pesó 90 y tantos kilos. Tremendo. Ha pasado de todo.
¿Y qué te va
a...? A ver, dime cosas.
¿Hay zorros por aquí?
Y zorras. Sí.
¿Y se comían las gallinas?
No sé si se las comen, pero te las matan, sí. A tu tía, la de Galicia, delante de ellos, el zorrito puna un pato. Cogió y se la llevó. Estuvo allí alerta, a ver si volvía, a por alguno más, y nada. En el momento que volvió a casa, cuando volvió, ya se llevaba otra.
¿Y qué hacíais para evitar que los zorros se comiesen a las gallinas?
¿Y qué vas a hacer, hija? Lo único, se le podía echar un producto que llaman esternina, que eso es venenoso, y como son carnívoros, ponerles carne y eso. Pero como hay tanto perro, por todos sitios, igual muere el perro y se jode. Pero zorros, tienes que ir a Galicia, a ver a tu prima, ya verás. Allí, mira, desde la escalera, tiene una escalera por fuera, no, de por dentro. Bueno, pues de allí, desde la terraza, ves todo montañoso, da gusto verlo. Bueno, pues no hace más que bajar la escalera y allí tiene pimientos, tomates, tiene de todo. De todo. Tiene faisanes, codornices, perdices, conejos, pollos, gallinas. Tiene de todo. Ahora está la que fue con un amigo, con unos amigos a Galicia, y desde allí se ha ido donde su tía. Y allí está. Y anoche llamaron. Y está más contenta que contenta. Vale, y su tío le ha dicho, no te doy más trabajo que me eches agua a los conejos. Tiene conejos y manta.
Pero vamos a hablar de aquí del pueblo.
Pavos.
¿Tenías conejos? ¿Tú tenías conejos aquí?
Yo tuve conejos, pero... Pues que estas se crían mucho. Y el uno que toma conejo, el uno que no quiere, el otro que tampoco, los tuve que quitar porque nadie quería conejos ya.
¿Y gallinas?
Y la... Gallinas, sí, gallinas todavía. Y ahora porque no pude subir la escalera, sino... Ahí he tenido las gallinas, he tenido palomas, los conejos, he tenido ahí todo. Pero ahora me jode subir esas escaleras y eso, no hay nada.
¿Y tenías palomas? ¿Y para qué tenías palomas? ¿Para comerlas?
Hombre, que crean un pichoncito. ¡Uy, qué rico! ¡Anda tú! Pues si vas a Galicia, tenías que ir un día para que lo vieras.
Pero vamos a hablar del pueblo. ¿Qué comidas eran típicas de aquí?
¿En qué comidas?
Sí, ¿qué comidas hacía aquí que eran...?
Aquí las comidas más recientes, ¿sabes lo que es una sopa de ajo?
No, ¿qué es una sopa de ajo? Cuéntame.
Tu madre, todavía preguntando si fue el año pasado, que cómo se hacían las sopas de ajo. Yo, por favor, tú castellana, y no sabes hacer las sopas de ajo.
¿Cómo se hacen las sopas de ajo? Cuéntame.
Pues las sopas de ajo es muy sencillo. Coges la cazuela, haces la sopa de pan, calientas un poco de aceite, echas un ajo, un poco de pimentón, y agua y ahí está la sopa. Es más sencillo, fíjate, que hacer esto. La sopa de ajo, por favor. Luego patatas cocidas. Patatas aquí, donde la una... Bueno, y en la de mi madre, y aquí, bueno, y en todo el pueblo. Se cocía un puchero de patatas. Se da un poco de aceite, echaba un poco de ajo, un poco de pimiento, y a deshacerlas. Con una, llamamos cucharada de hierro, y a deshacer las patatas. Cuando volcaba las patatas, luego a limpiar el puchero, y le digo, que me toca a mí esta noche. Eso es más sencillo que hacer la boca con un canuto.
Y
yo, que no sé hacer otra cosa, te voy a decir lo que hago. La cuando viene, si abuelo, me tienes que hacer patatas. Bueno. Vale, voy a otra casa, ahí está de frente de esto, es mía, tengo ahí una buena cocina. Bueno, pues coge patatas, las mondo, luego las hago lanchitas finas, caliento buena sartén de aceite, las echo un poco de sal, y cuando están en la sartén, y haces así, y bailan, es que abajo ya están tostadas. Cuando ahí abajo comprendes que están tostadas, entonces coges la espátula, pum, las coges y las das la vuelta. Y lo de arriba, abajo, entonces se ve tostado. Entonces, igual arriba que abajo, están tostadas. Coges un par de huevos o tres, los pachurro bien, con un tenedor, pon. Y todo el aceite y lo dejo casi sin aceite. Se lo echo de arriba, pum, y esas son las patatas. Eso, y no quiere más que le haga patatas, es cuando viene.
Y una pregunta, ¿cómo eran las cocinas antes? Las cocinas de...
Había cocinas de muchas clases entonces. Había unas que llamábamos cocinas de campana, que era eso, como este cuadro, por ejemplo. Y luego, así terminamos arriba en punta, todo hacer esto. Bueno, mira dónde está el libro que te decía yo de esas entregas.
Luego lo veo. De verdad que luego lo veo.
Las cocinas. Y esto, pues el chupón, que yo esto, pues si hacemos este cuadro, nada más así termina en punta, todo el redondo. Y aquí en el medio se hacía la lumbre, en el medio. Luego ya lo quitaron del medio y lo pusieron en una orilla. alumbre en una orilla, y luego detrás había un horno, que es donde cocían el pan. Y desde aquí tiraban el horno de leña, cuando estaba ya calentado, lo limpiaban, metían la masa y hacían el pan.
Y entonces se cocinaba en la el alumbre. Explícamelo, que yo eso no lo he visto.
El pan se hacía, ¿cómo te digo yo? Era un horno. Aquí se hacía la lumbre. Y aquí, esto todo es de adobes. Y aquí esto se llenaba de leña. Y cuando ya estaba bien quemado, entonces ya se cogía y se sacaba con un cacharro, sacabas toda la lumbre.
Sí.
Luego con una vara larga, con una ropa mojada, para limpiar el suelo del horno. Y entonces ya la masa, la harina ya toda hecha masa, lo cogían, hacían como hogazas, y en una paleta de madera, aquí ponían eso y lo metían al horno. Entonces cuando ya estaba cocido, pues cogían y lo sacaban fuera.
Y eso era para el
aquí,
pan.
Pero... todo el pueblo hacía el pan en su casa. Había hornos. Yo, miran, en la nave de arriba, la mía, ahí había un horno que es donde iban mucha gente a cocer allí. Bueno, y cuando me tocó a mí, lo cogí y lo tiré, porque ya esto ya ha desaparecido del todo, por todo.
Pero ahí se hacía el pan, pero los potajes y todo esto, ¿se cocinaban también en la lumbre?
Bueno, eso, el pan, ya te digo, en una cacharra así, como tú decías, como si seríamos una cuchara con el palo largo para meterlo ahí al horno.
Sí.
Y cuando ya está cocido, pues metías otra pala de hierro plana, cogías y lo sacabas. Hogazas ya, porque cogías en... te explicaría que llamamos artesa, que es donde echan la harina y el agua y la sal, y allí lo dan vueltas, lo hacen masa. Y luego coger trozos y hacerlo lo que es la hogaza. ¿Sabes lo que es una hogaza?
Sí, claro, sé lo que es una hogaza.
He traído yo una, ¿eh? Hay una cantidad de panadero. Bueno, pues eso es más sencillo que sencillo.
Sí, pero me
refiero... Y aquí todo el pueblo cocía. ¿Y qué pasaba? Que a veces, si aquí había una hornada de 16 o 17 hogazas, pues sonabas por consumir y venían los vecinos, oye, dame una hogaza, la pesabas, y cuando ellos lo hacían, te lo volvían. Y así, unos con otros, porque 17 hogazas es mucho, aunque dura mucho el separe. Dura mucho, se pone malo. Bueno, pues con unos y con otros, pues te arreglabas.
Sí, pero yo lo que te preguntaba, los potajes, la comida de diario... ¿Dónde se cocinaba? ¿Se cocinaba en la lumbre?
Sí. Ya te he dicho, Luis Valle, que yo no hago cocido porque tengo que estar pendiente de que no se salga para cerrarle la puerta. Entonces ahí en esa que tengo una cocina de chupón, luego pasamos para que lo veas, que esa lo he hecho yo. Pones un arriba, ahí haces la lumbre, y ahí pones el puchero. O si tienes que hacer lo mismo, ahí lo hago todo. Porque en estas económicas ya esto ya cambia. Estas de gas.
Sí.
Y otra cosa, no sabe igual la comida en las cocinas de butano como las de la lumbre.
Claro.
A ver, ¿por qué? ¿Tú podrías dar una pequeña explicación?
No tengo ni idea.
Pues esto está comprobado. Yo, con la lo he dicho muchas veces. Tú guísame un pollo ahí. Y luego me das un pollo y le guisamos ahí. A ver, echándole los mismos ingredientes y el mismo todo, a ver si sabe igual ese, este o este, igual que ese. Tiene mejor gusto. mejor sabor el que está a la lumbre que al de bután.
¿Y por qué tiene mejor sabor?
Pues yo creo que por la sencilla razón, por el humo. Eso es leña. Ahí la lumbre es de leña y aquí es de gas. El gas, aunque tiene la llama y no parece que eso, despide un aroma, un algo. Y es que y allí es el humo. Y el humo, y allí sabe mejor lo que seguís allí que lo que seguís aquí.
¿Y la leña que se quemaba de qué árbol venía?
Eso lo llamamos encina, que cría bellotas. Y roble, también cría bellotas. Es más dura la leña de encina que lo de roble.
¿Y cómo cogíais la leña? ¿Talabais los árboles? ¿Qué es lo que hacíais para la leña? ¿Cómo la cogíais?
El ayuntamiento tiene un terreno de monte grande, grandísimo. Y allí cada año, por ahí alrededor de Navidad, se hacen suertes. Se hacen suertes, se sortean y luego se corta y se trae.
¿Y siempre ha sido así? ¿Siempre se ha
Sí, siempre se ha hecho así.
Y me has dicho que es de encina y de roble.
Porque antes se hacían tallares, que llamamos tallares, es prohibir al ganado de que no entrara a ese terreno. Porque están los brotes, los cogen y los bichos se los comen, o sea, las cabras o los esos se los comían. Y eso está prohibido. Cuando ya tiene una altura, entonces ya puede entrar el ganado. No alcanza a los taños.
Y hacía mucho frío.
Y por eso se cría mucho aquí el monte.
¿Y hacía mucho frío en el pueblo antes?
¿No?
Mucho frío. ¿Hacía frío?
Hacía frío antiguamente. Ahora yo creo que no hace frío en ningún sitio. Aquí ha durado la nieve. El año 51, recuerdo bien, no me caso el 52, el 51 cayó una nevada de la hostia bendita. Estuvo 2 meses por aquí la nieve. 2 meses, ¿eh? Por aquí había una de nieve. Subían los coches por ahí y todo. Llevamos ya unos cuantos años. Llevamos unos cuantos años que ni nieva, ni hace frío, ni nada. Ha cambiado esto. Por Galicia se está lloviendo todos los días. Aquí llevamos una temporada que un calor de la madre que lo parió. De veras, mi pico. Ya te he dicho yo que...
Sí, páralo. Bueno, yo creo que ya para finalizar, quería preguntarte, ¿cuántos hermanos tenías?
¿Eh?
¿Cuántos hermanos tenías?
¿Cuántos?
Hermanos tenías.
Yo no tenía más que 2 y el que os conté anoche.
Pues cuéntalo de anoche.
3.
Cuéntalo de anoche.
¿Te lo vuelvo a contar de anoche?
Claro.
Ah, lo vas a grabar aquí.
Claro, cuéntalo.
Mira, mi madre dio a luz 2 niños. Como estaba enferma, pues los metieron en el hospicio en Burgos, cada uno con su nombre, tal. Pero a la vuelta de 2 días mandaron la difunción como que habían desaparecido. Entonces, el uno sí desapareció, pero el otro se le llevó un matrimonio. Bueno, por ahí. Pero a los 7 años le volvieron a ingresar, el señor Saqué, y luego se le llevó un señor mayor ya. Entonces ya, cuando hacen el recuento en el hospicio de la gente que va a ir a la mili, entonces parecía un tal, y entonces le mandaron al ayuntamiento, le mandaron un escrito de que si existían un tal, eran mis padres. Entonces bajó el secretario y le preguntó a mi padre, estaba yo también allí, ¿cuántos hijos tienes? Y hombre, pues no sabe usted, 2. ¿Cómo que 2? Y mi madre pensó, como andaba por los pueblos, este granuja tiene por ahí. Ya le dijo, no, es de uno de los mellizos, que no se llamaban, Y ese desapareció, o sea, murió. Pero el otro le tienes en un pueblo de Logroño, un pueblo que se llama Sagazarra, y allí tienes que irle a recoger. Entonces, mi padre se cogió y fue por él. Y cuando fue por él, a ese pueblo, el pobre estaba, no sé si sabréis lo que son abarcas.
¿Qué son las abarcas?
Abarcas en los pies, eran de goma, con una correa. Bueno, y total, que ya, entonces ahí tenía aquí dos en el pueblo que estaban en la mili, y todos los días salían a ver si venía mi hermano y mi padre. Cuando un día, coño, mira, paño, ya están. Y dice con mi padre, ¿y cómo llevamos a este a casa así de esta forma? Le llevaron a la sastrería a hacerle un poco ropa porque era impresentable. Luego una zapatería, porque mira, hay que lavar, que así no se... Hombre, por Dios. Pues zapatos que no se ponen. Que no se ponen. Y dijo uno de los amigos, me quedo con tal, si no, mándale donde estaba, ya está. Bueno, se puso los zapatos. No sabía andar con zapatos. Hoy, ya lleva unos años aquí, ese no sale de la puerta de afuera sin ir bien limpio, porque la mujer vale, Los zapatos bien limpios, su corbata, todo el bar, como un general, siempre limpio, limpio y limpio. Y es más majo que majo.
¿Cuántos años?
Bueno, sí. Voy a terminar. Cuando termine, sí. Ya sé. Cuando yo se lo conté allí a los soldados y eso, porque a mí me mandaron, yo estuve allí con una tía que tenía en Bilbao, y allí iba yo todos los sábados y domingos, estaba allí, y estuve allí y no vi nada ni me dijeron nada. Pero a la vuelta de dos o tres días, un telegrama. ¿Qué pasará? Pues si está allí, no... Bueno, pues lo conté por allí. Coño, mi tía que manda un telegrama, no sé qué cojones habrá pasado y tal. Se enteró también el capitán y me llamó. Y me dijo, ¿qué es lo que le pasa a usted? No sé, digo, que estuve el otro día con mi tía, digo, y no me han dicho nada, y era un telegrama. Y bueno, pues mire, cójase y váyase a ver qué ha pasado. La madre que lo parió. Voy allí y nada más que me vieron, se echaron a reír. Y venga a reír. Y se están riendo y me mandan un telegrama. ¿Me queja? Y dice, sí, hijo, sí. Dice, estoy muy contenta, que tengo un sobrino más. ¿Que tiene un sobrino más? Y digo, pues ¿quién no está desaparecido por ahí? Y dice, ¿que quién? ¡Tu madre! Hace un mes que estuve yo allí en casa. Que tu madre, hija, tu madre. Nada menos de 20 años. Me dejaron paralizado. Sí, de unos mellizos y tal. Yo en casa lo había oído muchísimas veces. Y uno de los tales se llama y está en tal sitio. Y dice, ya está en casa. Bueno, pues cuando llegué allá, me cago en el... Lo primero que me dijo el capitán, a ver, ¿qué? A ver, explíquese, a ver. Se ha perdido su madre de 20 años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y se lo expliqué. ¿Cómo había sido? Dice, pues entonces querrá usted ver a su hermano. Y hombre, yo, ¿cómo lo sabe? Fuimos allí en un brigada y le digo, apúntame un mes de permiso a este. Bueno, vengo a casa. Estaba mi madre allí en la cocina, que estaba en ese molino de ahí. Ay, hijo de tele. ¿Y de dónde estás, hermano? Y dice, ahí hay un hogar con tu padre. Cuando os veo venir, mi hermano, con una varita, digo, la hostia él es, botas traen. Bueno, yo le dije a mi madre, y usted no diga nada, ¿eh? No diga nada. Vienen los burros, entraron al portal, cogí los sacos. Terminamos y me dice, usted está en la mili, ¿eh? Sí, ¿y dónde está? Digo, en Bilbao, me cago en la mar, allí tengo un hermano yo. Y mi madre dijo, y no se valió callar, y dice, pues mira a ver si ese es hijo. Bueno, se abrazó como que había estado toda la vida. Sí, es más majo que majo.
¿Qué historia más bonita?
Me llamó el otro día, yo que el día 5 viene. Ese está en Barcelona. Amén. Lo tenía que haber puesto en el periódico. Que pasan muchos casos de esos. Yo he visto a veces ahí que salen ahora que no se conocen y son padre e hijo. Y no, nada, de pequeños se fue allá en parecido, igual que mi hermano, igual, hay muchos. Así es la vida. Antes no teníamos ni hermano, ahora dos.
Pues yo creo que ya podemos dar por terminada la entrevista. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y si quieres, ahora me enseñas el cuaderno con los dibujos, ¿vale? Muchas gracias, tío.
Venga, yo estoy.